el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Con la seguridad de interpretar quienes entienda de que pueden estar de la mejor predisposición para poder llevar adelante el partido que tenemos por delante y no pensar otra cosa que el Getafe.
Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa en cuanto a plantilla, tiene una plantilla muy amplia, debemos ser realistas y sabemos la dificultad.
El azar nos ha obsequiado con dos derbis, el primero a las 9:30 de esta noche, Atlético de Madrid-Getafe, Simeone-Bordalás, uno quiere su segunda copa, el otro de momento ganar por primera vez al Atlético de Madrid. Faltan casi dos horas para que ruede el balón, pero ya abrimos las puertas del Metropolitano. Hola Diego García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuartos de final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid y el Getafe enfrentándose, duelo madrileño entre dos equipos que lógicamente quieren estar en esas semifinales. Los del Cholo Simeone con la tranquilidad de saber que tiene a todos sus hombres disponibles. Es más, solamente un futbolista del filial, Rayán, va a ser el que ocupe posición también de plantilla y posiblemente con minutos para Musso, el portero, y para Lenormand, que no va a poder jugar el derbi frente al Real Madrid. Por parte del Getafe, el conjunto azulón, que va a poder incorporar a sus recientes incorporaciones del mercado de invierno, tanto a Juanmi, que ya llegó el pasado viernes y ya jugaba este pasado fin de semana, y también, por supuesto, a Terrats y a Bernal, sobre todo este último, Juan Bernat, que no tiene lateral izquierdo Bordalás disponible ahora mismo para poder jugar. Diego Rico está sancionado y Niom está lesionado y por lo tanto es muy posible que Juan Bernat ya sea titular en el Metropolitano esta noche a partir de las 9:30. El Atlético no se fía del Getafe y el Getafe sabe de la dificultad que es ganar un equipo como el Atlético de Madrid. Lo que pide Bordalás es no encajar un gol, porque entonces ya será muy difícil remar contracorriente frente al conjunto rojiblanco en su feudo, y lo que pide Simeone es máxima intensidad en un partido muy serio para estar en las semifinales de la Copa del Rey. A partir de las 9:30 lo contamos, por supuesto, en el partido de la Onda, de Onda Madrid.
Pero no solo el fútbol esta noche, ya está en juego la primera de las dos jornadas intersemanales de la Euroliga del Real Madrid en Turquía, en Estambul. Allí, en la ciudad de turca, desde las 6:30, Anadolu Efes en Real Madrid. El Real Madrid llega a esta jornada 25 octavo con 13 victorias. Los turcos son 12º con 11 de momento. Marcador al descanso, empate a 38. Mañana a las 9, el otro derbi de cuartos, Leganés, Real Madrid. Los pepineros quieren matar al gigante que les falta esta temporada, el Madrid en puertas del derbi de Liga, de los 16avos de la Champions y en mitad del estallido por su comunicado contra el estamento arbitral y la federación. Este es Ancelotti.
Ha pasado algo que es inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, y lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto, pedimos explicación de lo que ha pasado, creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Y para colmo otra lesión, Alaba estará fuera otras dos semanas al menos y Mbappé y Bellingham tampoco estarán en Butarque. Los árbitros callan ante las acusaciones. Dentro del colectivo hay una corriente favorable a la huelga, aunque no es mayoritaria. El jueves los clubes se reúnen con representantes de la federación, incluido el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, aunque la cita ya estaba fijada antes del comunicado. Rajada contra todo y contra todos del presidente del Getafe, Ángel Torres.
Sobre todo los internacionales han pegado un bajonazo tremendo. No sé si por la presión, porque están subiditos o por qué, no se les puede mirar siquiera, decir, ya no ya protestar, sino mirar, decir, entonces yo creo que no pueden ser tan soberbios. No he hablado con nadie en Madrid, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que tomar una solución, y si no haces estas cosas, montar campañas con comunicados, que no solamente los del Madrid, lo ha hecho Miguel Ángel Gil, lo ha hecho todos los clubes de aquí, cuando te toca a ti, sacas el comunicado. Pues menos comunicados y más cuando hay que dar la cara y sentarse en la liga, posiblemente se hayan excedido en algunas cosas, que lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quién paga. los árbitros que se jubilan, los exárbitros, los linieres, los otros, es decir, no pueden estar dirigiendo el tema del VAR, porque tienen favor entre uno y entre otro, se van a proteger siempre, que sean gente independiente que se está trabajando, puede ser un periodista, puede ser un banquero, puede ser un ganadero, puede ser de todo, pero no todo el que se jubila va al cuartito. Yo creo que eso hay que acabar con ello desde la liga, que nos cuesta 40 millones, porque lo de Cantalejo es, ya él no va más. Es decir, yo esperaba que con los cambios de la federación y tal, que iba a haber cambios en todos los estamentos, y no ha habido ningún cambio. Lo único que ha habido es mucho vicepresidente.
Juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. Hoy han declarado los antiguos responsables federativos de comunicación e integridad y el seleccionador Luis de la Fuente, que no se ha sentido especialmente cómodo con la fiscal y el juez.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, quiere como testigo, vale, a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, no lo sabe. Vale. Si estaba, estaba. Si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda. Y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestar a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad.
Correcto.
Continuemos.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Sí.
Diversas fuentes aseguran que la Fiscalía sopesa ahora pedir incluso la imputación de Luis de la Fuente tras las contradicciones en su declaración. Liga F, se están jugando el partido aplazado entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Terceras contra segundas, de momento ganan las blancas 0-2, los dos goles de Signe Brun. Si vencen, se colocan a 5 puntos del Barcelona. Tenis, Carlos Alcaraz a escena en el torneo de Rotterdam. Se va a medir ahora al neerlandés Van de Zandschulp, número 84 del mundo. También ahora van a jugar dos españoles, Pedro Martínez y Roberto Bautista. Y Madrid acogerá por segundo año consecutivo los premios Laureus, los Óscar del deporte. La gala será el 21 de abril en el Palacio de Cibeles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Primero el fútbol, luego el salseo y los comunicados. Atlético de Madrid, Getafe. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
Obviamente sin alineaciones, ¿no?
No, todavía sin alineaciones, con las puertas cerradas del Estadio Metropolitano, con poquita gente todavía en los alrededores del feudo colchonero. Se ven unos 150, 200 seguidores del Getafe, que han sido los primeros en llegar, también algunos seguidores con camisetas rojiblancas, pero como te digo, todavía quedan casi 2 horas para que comience el choque. Hace frío esta noche y evidentemente la gente va a tardar en estar en el estadio del Metropolitano, así que todavía, como bien has comentado, sin alineaciones.
Jugará Musso, que es el portero de la Copa en el Atlético de Madrid, jugará Lenormand, que está sancionado en el derbi del sábado. Regresa De Paul tras sanción, Javi Galán recuperado, veremos a ver si está en el 11. Descanso para Julián Álvarez, por lo menos. ¿Crees que habrá algún tipo de reserva con vistas al partido del Bernabéu o va con todo Simeone?
No sé si va a reservar mucho, pero va a ser un equipo evidentemente muy reconocible el que ponga en liza en el día de hoy ante el conjunto del Getafe. Puede sonar con mucho en portería Molina, Lenormand, Jiménez y Azpilicueta en defensa, Juliano, Barrios, De Paul y Lino en el centro del campo, con Griezmann y Sorloth en punta de ataque, aunque quién sabe si Julián Álvarez, que es el máximo anotador del equipo en la Copa de Su Majestad del Rey, pudiera ser titular. Yo creo que Javi Galán de inicio no va a salir, ni mucho menos, porque recordemos que apenas lleva un par de entrenamientos después de su lesión, así que Javi Galán hoy no va a ser titular, ni muchísimo menos. Por cierto, hay 25 convocados en el Atlético de Madrid y tiene que dejar fuera de la convocatoria a 3 jugadores porque en Copa tan solo se pueden sentar en el banquillo 22 futbolistas.
El Getafe tiene tantas bajas que a lo mejor hasta debuta alguno de los que llegó ayer, ¿no? Sobre todo Bernat, porque no hay un lateral zurdo disponible de los que estaban.
Sí, pues pudiera ser, porque recordemos que el Getafe tiene las bajas de Diego Rico, de Cova y de Álvaro Rodríguez por sanción, Milla y Niom. Seguramente tampoco van a poder actuar porque andan lesionados desde hace ya algunos días y tiene esas 5 bajas el técnico José Bordalás, así que veremos si Juanmi con total seguridad pudiera estar en el 11, pero veremos si Juan Bernat o el propio Ramón Terrat pueden tener sus primeros minutos, aunque apenas si se han ejercitado y apenas si conocen a los que van a ser sus nuevos compañeros de aquí al 30 de junio.
Buscamos la opinión de nuestro pro. Hola, Mendiondo.
Hola.
¿Cómo ves lo de esta noche?
Bueno, pues es una eliminatoria complicada. Yo creo que el Getafe es un rival siempre que te complica los partidos, porque tiene un sistema defensivo bastante bien trabajado y se hace difícil siempre hacerle gol. Entonces, no sé, depende, yo creo, hoy más de la capacidad que tenga el Atlético para atacar, que bueno, de cómo nos pueda ir la eliminatoria, ¿no?
Desde el prisma del Atlético de Madrid, hace nada ya sudó sangre para ganar al Getafe. Ahora decía Bonilla que va a ser un equipo reconocible como entrenador, con lo que tiene por delante el Atleti, sobre todo el sábado, el derbi del Bernabéu. ¿Hay que pensar en repartir esfuerzos o no?
Sí, claro, siempre los entrenadores siempre piensan en eso. Y ahora sí que hay métodos suficientes como para saber cómo repartir las cargas, ¿no? Eso, por supuesto que el entrenador lo tiene que pensar, porque esta eliminatoria es muy importante, pero el derbi también. Entonces, ahora sí que hay que equilibrar bien las cargas, pensar mucho y acertar con la decisión, ¿no?
¿Qué porcentaje le das al Getafe de poder dar la campanada en el Metropolitano?
El 30%.
30%.
Me parece...
Está bien, bueno, son opciones, es un partido abierto. Si es así, seguro que nos vamos a entretener. La Copa mola, ¿no? Eso se dice, pero desde el punto de vista del Getafe, ¿hay que quemar las naves o es un desgaste innecesario viendo los problemas que tiene la Liga para eludir las zonas de abajo?
Claro, el Getafe tiene un doble problema. El Atlético tiene el mismo, pero por arriba. Y el Getafe tiene esta eliminatoria, pero lo que le importa de verdad es no bajar a segunda división, ¿no? Y bueno, pues Bordalás tendrá que pensar ahí también cómo repartir esfuerzos con jugadores nuevos que están escuchando que han llegado y bueno, vamos a ver qué once dan ambos equipos.
Te dejamos llegar al Metropolitano. Hasta ahora, Mendy.
Un abrazo. Chao.
Bonilla, ¿quién es el árbitro? Que esto esta semana es más importante que nunca.
Sí, Cuadra Fernández va a estar en el césped, González Fuertes va a ser el colegiado del VAR. Veremos, evidentemente, que no le suceda nada raro a ninguno de los dos. Y también tendremos que esperar a ver qué afluencia de público hay hoy en el Estadio Metropolitano, aunque el día no es el más propicio para que haya una grandísima entrada para ver este Atlético de Madrid y Getafe. Ambos están a tres partidos de disputar una final.
Y solo una cosa más, Boni, ¿cómo ha caído en el Atleti el comunicado del Real Madrid? ¿Va a hacer algo? Tampoco sería la primera vez que Gilmarín denuncie las presiones que a su juicio reciben los árbitros del Real Madrid.
De primeras no va a hacer absolutamente nada y cada uno puede hacer en su casa lo que crea conveniente. Este es más o menos el pensamiento que tiene el Atlético de Madrid sobre este caso.
Un comunicado se ha colado en una de las semanas más decisivas del Real Madrid, una de las semanas más comprometidas para Ancelotti.
Lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto, pedimos explicación de lo que ha pasado porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Que no se han tomado medidas. En este sentido, pedimos explicación de esto, nada más.
¿Qué explicaciones os dejarían tranquilas viendo lo que se vio, que es tan evidente, tanto la entrada como lo que pasa luego en el VAR, que casi es más grave?
Sí, lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema. Aquí se habla de una situación que ha pasado, de la cual hemos pedido explicaciones, que todavía no han salido estas explicaciones. Y si no salen las explicaciones, significa que hay un problema. Y si hay un problema, alguien tiene que arreglarlo. Puede ser una oportunidad para cambiar algo. Yo creo que aquí todo el mundo se queja. Ese todo el mundo se queja, significa que nadie está contento, entonces puede ser una oportunidad para cambiar algo.
Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Más que pedir explicaciones, como dice Ancelotti, lo que hace el Real Madrid es decir que el sistema conspira en su contra. Es un paso más de pedir explicaciones.
Bueno, lo que pasa es que Ancelotti lo suaviza o lo aligera, teniendo en cuenta que, bueno, él tiene que, lógicamente, tomar la postura oficial del club como ejecutivo, podemos decir, destacado o privilegiado, y como portavoz, porque a fin de cuentas es el realmente gran portavoz del club, porque prácticamente es el único que habla de manera continua cada dos o tres días. Así que está en su papel. De momento el Real Madrid no ha tenido esas explicaciones solicitadas ni por parte de Ancelotti nada más terminar el partido o esta mañana, ni por parte del comunicado, que va mucho más allá, y creo que de momento la cosa se va a quedar así.
El jueves he previsto una reunión de los clubes y de la federación, a ver qué ocurre ahí, pero el entrenador, el vestuario, lo diga o no, ¿cree en el comunicado? O sea, ¿va detrás todo el Real Madrid de ese comunicado de ayer? ¿Se cree?
Sí, evidentemente, a ver, esto viene pasando o viene sucediéndose en el Real Madrid desde hace años, incluso años en los que el Real Madrid ha ganado. Me refiero, el Real Madrid siempre esgrime el razonamiento de que él ha ido denunciando una serie de errores, según su opinión, en contra del equipo, independientemente de la situación deportiva que atravesase. Ha ganado, ha perdido, porque lo profundo de todo esto y donde radica, ellos entienden el problema y la cuestión, es en la organización arbitral y todo lo que ha estado pasando en los últimos años, con lo cual no van a cejar en el empeño y evidentemente aquí nadie se mueve de la foto.
La percepción. Hola, Garrido.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Esta semana hay una percepción de que el fútbol está en medio de una gran crisis.
Pues sí, en realidad todo es cuestión de percepción, ¿no? O la que se tenga, porque aunque se utilicen los medios actualmente que todos los clubes o todas las instituciones tienen a su favor, pues bueno, se trata de ganar un poco el discurso, ¿no?, en la calle, y bueno, pues ahí está en el medio, como siempre, la Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que yo soy defensor de los árbitros, considero que son muy buenos, por lo menos que aciertan mucho más que se equivocan, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un deporte, el del fútbol, en el que engañar al árbitro es parte del juego, porque eso se ha generado así, se ha mantenido así, y en el vestuario se habla de eso antes de salir al campo. ¿Quién es el árbitro? ¿Cómo podemos forzar muchas veces la situación?
Por eso tampoco justifica los últimos errores, que son de libro, ¿no?, de los árbitros de campo y también del VAR.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la federación tiene que tomar medidas a través de su comité técnico de árbitros, y no podemos negar, eso también es cierto, Rodrigo, que los jugadores no juegan igual, no se comportan igual cuando juegan en una competición europea o de selecciones que en la liga. Luego ahí hay algo de permisibilidad del organismo de aquí que hay que cambiar, y en eso también hay que tomar decisiones. Bueno, dicho esto, los árbitros parecía que se habían abierto un poco, que hablaban un poco con los medios, que explicaban, como ahora se encastillen, pues la peor de las comunicaciones, que es la no comunicación, ¿no? Así que espero que hagan lo que cualquier gabinete de prensa en situación de crisis, que es dar explicaciones.
Pareciera que evitas hablar de los errores.
No, para nada, al revés, me interesa mucho. A colación de esto que he comentado de la no comunicación, pues yo creo que no se puede tapar con una medida, aunque sea de nevera, que nadie conoce, errores tan groseros como los que se han cometido, ¿no? La no expulsión de Romero es una barbaridad, no tiene excusa, ¿no? Es una roja de libro, sin duda, inexcusable, ¿no? Y la actuación del VAR, como tú decías, en ese partido tampoco, porque eso no es una interpretación, es un fallo flagrante del árbitro. A mí lo que pasa es que las campañas estas que se hacen, pues me resultan poco creíbles, porque son repetidas, destructivas. Yo creo, ya sabes, coaching puro, pues que es mucho mejor hablar, dialogar, pactar. Butragueño era un genio para esto, ¿no? Pues bueno, cuando Diego Martínez y otros entrenadores de este perfil bajo, ¿no?, que son comedidos, hablan como lo hizo ayer el entrenador de Las Palmas, me parece que hay que mirárselo, ¿no?
Es interesante eso de la percepción.
Sí, es una cosa muy chula en coaching, y es verdad que es un buen cierre para hoy, porque en comunicación decimos que somos no lo que pretendemos ser cuando comunicamos, sino que lo que los demás interpretan de nosotros, ¿no? Por eso hay que trabajar también la comunicación. Pues bien, desde hace años la sensación que hay en torno a la federación es tremenda, ¿no? Primero fue la Soule, luego vino Rubiales para terminar de arreglarlo, el caso Negreira, que atacaba directamente a árbitros y al comité de árbitros, en fin, ahora Jenny Hermoso, que incluso ha llevado de testigo al seleccionado absoluto, bueno, un cristo, ¿no? No hay nada más complicado que luchar contra una percepción tan global cuando se ha instalado en la sociedad, y eso lo ha pasado a la federación, y ahora tiene que hacer un cambio real, un cambio de estructuras, un cambio de comunicación y desde luego de personas, de cosas, de todo. Así que si no hace eso, pues va a perder la batalla de la imagen que tiene ahora mismo totalmente perdida.
Árbitros aparte, más problemas, Carlos, para Ancelotti, ¿no? Con Álava otra vez cao, así que Asensio, Tchouaméni, 9 más.
Sí, porque bueno, cayó Rüdiger en el partido contra el Español y ha reconocido esta mañana Ancelotti que Álava iba a ser titular mañana, pero ayer tuvo una molestia al final del entrenamiento, le han hecho pruebas esta mañana y también tiene una pequeña lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda. Se pierde también más o menos 2-3 semanas, así que sin Álava y sin Rüdiger, sin Militao, no tiene centrales el Real Madrid, salvo Vallejo, que no cuenta para Ancelotti, y luego los chavales de la cantera, Asensio, Jacobo y uno nuevo que está en la convocatoria que ha metido en la tarde de hoy Ancelotti, que es Mario Rivas, que es el hijo de Nano Rivas.
Anda.
El que fuera central del Getafe, del Atlético de Madrid, del Betis, etcétera, etcétera, comentarista nuestro también. Así que sin esos, sin Camavinga, que todavía no está recuperado del todo, sin Bellingham y sin Mbappé, que están fastidiados después del partido con golpes frente al Español, y sin Courtois, que descansa. Mañana veremos un 11 de circunstancias y Ancelotti tiene claro que a pesar de las bajas no se puede excusar, hay que ingeniárselas.
Ha pasado que desafortunadamente en los últimos dos días hemos perdido dos jugadores importantes. Esto es un algo que obviamente no hemos contemplado porque Álava ha hecho una recuperación, estaba listo para empezar a jugar, iba a jugar mañana, tenía buenas sensaciones. Ha pasado algo que, como te he dicho, no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Es un momento de emergencia que tenemos que aguantar porque son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Álava de 15-20 días.
Estado de emergencia en el Real Madrid. Carlos, ¿de Leganés un titular?
Bueno, vamos a ver si mañana debutan, tienen minutos los dos fichajes de invierno, el delantero cabo-verdiano Duk y el lateral turco Barisic. Bajas muy poquitas, aparte de la de Franquesa de larga duración, Cissé, que se lesionó en el partido contra el Rayo, el resto están disponibles.
La otra gran noticia del día ha sido el juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. Hoy, entre otros, ha declarado el seleccionador nacional Luis de la Fuente, Alejandro Cabello.
La presencia del seleccionador nacional Luis de la Fuente ha sido la novedad en este segundo día del juicio en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Su asistencia a la asamblea extraordinaria de Luis Rubiales y su presunta presencia en reuniones en el despacho de Rubiales, donde supuestamente ocurrieron coacciones, han sido señaladas por algunos testigos. Sin embargo, de la Fuente ha declarado que solo fue allí para hablar de asuntos deportivos y de la próxima convocatoria de la selección. Previamente han declarado Miguel García Cava, en ese momento director de Integridad de la Federación, al que le encargaron un informe sobre el beso con numerosas declaraciones. Y ojo, porque Cava es contundente sobre la presencia en ese informe de declaraciones de Jennifer Hermoso.
Yo le pido que declare, ella me dice que en principio que no, que lo hable con sus abogados, con sus agentes. No recibo ninguna noticia al respecto, pero obviamente si hubiera tenido el testimonio de la señora Hermoso, ya le garantizo que el informe hubiera sido rotundamente contrario a lo que disponía.
El informe final era favorable para el presidente de la Real Federación.
No.
¿En absoluto, dice usted?
El informe, léase por favor las conclusiones si es tan amable, porque no dice eso.
También ha declarado Pablo García Cuervo, ex responsable de la comunicación de la Federación, quien elaboró una nota de prensa transcribiendo las declaraciones de Jennifer Hermoso a la cadena COPE, en lugar de realizar esa nota de prensa preguntando a la jugadora española, en las que asegura este que la jugadora le dio el ok para lanzar ese comunicado.
Yo escribí unas pequeñas declaraciones de Jennifer Hermoso que ella tenía que aprobar para ser difundidas. Bajo esa premisa se elaboraron esas declaraciones de Jennifer Hermoso y en el momento que estuvieran aprobadas por ella, como así fue, se decidió qué hacer con ellas y cómo difundirlas. Las declaraciones las hice yo en función de unas declaraciones que hizo Jennifer Hermoso a la cadena COPE. Quiero decir, yo transcribí lo que dijo Jennifer Hermoso a la cadena COPE.
¿Por qué se basa en esa entrevista y no en lo que ella directamente les diga?
Porque las únicas declaraciones que hizo sobre la cuestión del beso del presidente fueron en la cadena COPE. Fue lo único que dijo, por eso me basé en eso.
Finalmente han declarado Enrique Yunta, actual director de comunicación, entonces segundo de Cuervo, y Javier López Vallejo, psicólogo deportivo de la selección femenina en esos momentos y ahora del combinado masculino, todos ellos también en calidad de testigos. Sin embargo, continuará el juicio durante esta semana y la siguiente y finalizará el día 12 cuando declaren los acusados Luis Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.
Y Territorio Mat, hoy Poblador trae a escena un apellido ilustre del fútbol de las siete estrellas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. David Flores, el mítico jugador, entre otros equipos del Fuenlabrada de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, tiene heredero y tiene su mismo nombre y su mismo apellido. El mismo nombre de guerra ahora defendiendo los colores del conjunto de Las Rozas. Fue el gran protagonista de la jornada por su hat-trick ante el conjunto del Canillas, marcando en los últimos segundos de partido el gol de la victoria que mete a Las Rozas entre los equipos de playoff. Tuvimos la suerte de hacer el partido a un metro de la familia Flores, y su hermano nos contó cómo había sentido el hat-trick de su hermano.
Pues muy emocionante, la verdad. La segunda parte la teníamos controlada, en el descanso íbamos ganando 2-0 y nos han apretado, nos han metido 2 goles y en el último minuto ha metido gol David Flores, mi hermano, y ha sido bastante emocionante. Mi padre ha jugado durante muchos años en varios equipos, fue la verdad entre ellos, y la verdad es que nos viene de familias. Muy orgulloso de la familia que tengo y a seguir.
Victorias esta semana en nuestro repaso del martes del Grupo Séptimo de Tercera Federación, que valen casi como si fueran finales. La del Club Deportivo El Álamo por 1-0 ante el Cala Pozuelo, que le permite seguir soñando con la permanencia y que mete al Cala Pozuelo en una situación complicada. Y la de la Agrupación Deportiva Parla, por el mismo motivo. Camacho nos decía lo siguiente, nada más acabar el partido.
Muy contento porque tenemos un grupo excepcional, la verdad que no estaban saliendo las cosas como debían. Y aún creyendo que llevamos 3 partidos contra 3 equipos fuertes y hemos estado haciendo las cosas muy bien, pero la suerte pues ha sido esquiva porque hemos sufrido mucho y bueno, ahora toca seguir así.
El Villaverde sigue, bueno, pues a su ritmo, y su ritmo es de ser equipo revelación del campeonato. Un recién ascendido que está en el centro de la tabla ganó al filial de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Nabil fue de nuevo crucial con sus goles en la victoria de este equipo que no se pone límite.
Bueno, al final hago el trabajo que me pide el entrenador y lo que necesita el equipo en cada momento y bueno, y en este caso más 3 y con trabajo que ha salido pues bien y todo. Ahora toca descansar y ya pensar la semana que viene en ganar. Nosotros nos gusta ganar y hemos hecho un equipo para ganar y ya está. Y mientras ganemos y se dé bien, luego se verá en la temporada.
Y un partido en el que el playoff estaba en juego. Y como empataron, los dos se han quedado fuera de los 5 primeros puestos. Hablamos del Tribal Leganés B. El Hombo, el portero local, fue uno de los grandes protagonistas.
Sí, creo que el equipo ha hecho un partido muy bueno y al final un pequeño fallo en salida de balón, ellos con la calidad que tienen arriba, pues nos ha perjudicado con un penalti y bueno, esa ha sido de las ocasiones más claras que ha tenido y bueno, creo que hemos hecho un buen partido, la verdad. Estábamos mejor nosotros, lo malo que íbamos con el marcador en contra y es lo que nos ha penalizado.
La Real Sociedad Deportiva Alcalá va a su ritmo, es decir, de 3 en 3, le saca ya 9 puntos al segundo clasificado, ganó por un gol a 2 al conjunto del México, pero atención, porque el Rayo Vallecano empieza a jugar también su subliga. Consiguió una goleada en el Antonio Sanfiz, nadie golea en el Antonio Sanfiz ante el Aravaca por 2-5 y se queda también en solitario en la segunda plaza, 39 puntos para los de Jorge Vallejo. La tercera posición para un equipo que aprovechó con su victoria por la mínima ante el Cara los tropiezos de sus rivales directos, el CUC Villalba con 35 puntos. Cuarto es el Galapagar, que empató a 1 ante el Tres Cantos con 35. Y quinta posición para Las Rozas, por abajo los 3 últimos. Parla 15 puntos, el Álamo 14 y el Club Deportivo Canillas con 12.
Nos vamos, pero desde las 9, Atlético de Madrid-Getafe con Nacho Aranda. Hasta mañana.